nuestras acciones, sino por la fe. Y en otro libro dijo que hasta nuestra fe ha sido un regalo. Y la paz con Dios es una gran maravilla, especialmente en estos tiempos en que podemos ver plenamente la ira, la maldición de Dios cayendo sobre muchas sociedades. Otra vez uno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gran gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe nos da entrada a la gracia. Y por la gracia de Dios estamos eternamente salvados. Aunque los que tienen grandes luchas, los nuevos en la fe, pueden saber que son firmes, que son amados por Dios y en rumbo a un futuro glorioso. Es que se pueden gloriarse ya en la esperanza de la gloria de Dios. Su fe, como dice en el libro de Hebreos, es una forma de certeza. Dice en Hebreos 11:1, una definición de la fe, una definición muy buena. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Después en aquel capítulo da muchos ejemplos de los grandes de la fe. Y de este libro de Romanos más tarde dirá que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por esa razón nuestra iglesia pone la palabra en un lugar tan céntrico. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A lo mejor muchos aquí en estos momentos están pasando por diferentes tribulaciones. Y por la fe podemos aún gloriarnos en las tribulaciones. Las tribulaciones no vienen por accidente ni por casualidad, sino que vienen bajo el control de Dios para producir cambios positivos en nosotros. Nos da la paciencia y nos confirman que nuestra fe es auténtica y que Dios es confiable, aún en medio de las mejores tribulaciones. 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, hermano, hermana, joven, Dios está derramando su amor en tu corazón. Un amor que tiene la capacidad de producir el gozo más profundo en tu ser. Y eso es la evidencia que estás recibiendo un don que jamás ha merecido. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Pero por qué dice cuando éramos débiles? Es que aquí Pablo está hablando muy suavemente. En otros libros dice que éramos espiritualmente muertos. Estuvimos atrapados en la carne. Éramos esclavos de este mundo y bajo el control de Satanás. Pero cuando nuestro estado era muy patético, Dios tuvo misericordia de ti. Y por esto ahora estás creciendo en su amor. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. A veces, cuando un hombre es muy útil a un país, un gran líder, hay soldados que darán sus propias vidas para protegerlo. Otros prestan ayuda a los que parecen justos, cuando están maltratados. Pero ¿quién va a dar su vida, sacrificar a sí mismo para el drogadicto más perdido en la parte más sucia y peligrosa de la ciudad? 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, tú no hiciste nada para merecer tu salvación. Al contrario, tú hiciste mucho para comprar tu boleto al infierno. Pero cuando estabas violando las santas leyes de Dios una y otra vez, Dios estaba mirándote con un amor profundo que empezaba antes del fundamento del universo. Y Cristo decidió pagar por tu entrada en la gloria con su propia sangre. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. La ira de Dios es una realidad. Durante las décadas más tempranas de mi vida, no era tan fácil predicar de la ira de Dios, porque en muchas partes del mundo todo marchaba bien. Muchos estaban prosperando. Había algo de estabilidad en las economías. Los delincuentes estaban más o menos bajo control. Las universidades actualmente enseñaban algo que valía la pena y no tenías que vender tu alma al diablo o tu vida al gobierno con deudas para asistir. Pero hoy día, con todo cayendo más y más en un caos total, pura confusión, y con tantas personas perdiendo sus hogares, sus lugares de vivir y terminando en la calle donde hay más riesgo de caer en las drogas, es fácil predicar que la ira de Dios es una realidad. Es fácil predicar sobre la maldición de Dios cuando tantos sufran por fuegos y sequías y hasta la falta de agua. La ira de Dios es una realidad, pero por amor a ti, Dios te ha salvado de su ira. 10. Porque si siendo enemigos, está hablando de nosotros, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y hermanos, ahora viene la firmeza. Pablo dice que si Dios te amaba cuando tú vivías como su enemigo, ahora mucho más puedes estar seguro, eternamente seguro, habiendo sido reconciliado con el Señor. No fue ninguna casualidad el hecho de que has sido bautizado, sino que esto también estaba en el plan de Dios. Ahora viviendo en Cristo, con la vida de Cristo morando en ti, eres criatura nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ahora tu hermano, hermana, joven, eres muy pero muy precioso en los ojos de Dios. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si puedes creer su palabra, si te sientes dispuesto a estar bautizado, si aún no has sido ya, has recibido, hermano o hermana, has recibido la reconciliación. Bueno, el propósito de todo esto era dejarte más seguro en tu posición con Dios. Estás muy amado, aun cuando pases por las tribulaciones, porque todas estas aflicciones vienen con propósitos divinos. Pero ahora, continuando el capítulo, Pablo va a dejarte una historia sobre todo esto. Una historia con que puedes entender lo que está pasando en el mundo. Hablando de dos hombres, uno es más que hombre, pero es hombre. Hablando de dos hombres que han tenido gran influencia sobre ti. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de Adán, el pecado existía, pero no en el mundo. El pecado existía entre los demonios que cayeron con el diablo. Después de la creación, el mundo era sumamente bueno. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Lo que estamos estudiando en esta parte de Romanos, que es muy importante, sería imposible si no tendrían un Adán histórico, un Adán actual. Y si lo puedes creer, hay iglesias en este país que van a toda prisa a la apostasía, que ni creen que Adán existía físicamente porque su mente está en la evolución. Pero el mundo era magnífico, la muerte no existía, porque esto vino, la muerte, como el salario del pecado más tarde. No había ni enfermedad, ni escasez, por eso se llamaba el paraíso. Pero algo terrible pasaba. 12, otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué de Eva? ¿Por qué no dice nada de Eva? Porque dice que el pecado entró por un hombre. Cuando era una mujer que iniciaba el diálogo con la serpiente, bueno, es que Eva estaba engañada, Adán no. Primero de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió la transgresión. Además, Adán era la cabeza de la familia antigua, y por lo tanto, era responsable de guiar y proteger a su esposa de tales engañadores. Y por esto, bíblicamente, podemos decir a los hermanos, padres de familia, que si hay graves problemas en tu casa, es muy probable que la culpa es tuya. Las mujeres dicen amén. Debes de realmente estar avanzando en la fe si quieres descargar tus obligaciones con fidelidad en estos tiempos tan peligrosos. Otra vez 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay mucho más en ese versículo 12. Cuando dice por cuanto todos pecaron, no está diciendo que tú pecaste después, que seguramente ha pasado, pero lo que está diciendo es que tú actualmente pecaste en Adán. Objeción, tal vez alguien está diciendo, momento, pastor, yo no ni estuve ahí. No me echas sobre mí el pecado de Adán, esto es absurdo. Respuesta. Lo siento, hermano, pero en un sentido, sí, estabas ahí participando en el pecado de Adán. Pero ¿cómo lo voy a explicar? Bueno, hay un ejemplo en el libro de Hebreos que ha sido empleado ya por muchos siglos para explicar esto. Es que comparando el sacerdocio de Leví con el de Melquisedec, dice que Abraham pagaba diezmos a Melquisedec y que Leví, que era su bisnieto de Abraham, estaba en los lomos de Abraham pagando los diezmos. Aún no ha nacido Leví, pero en un sentido estaba representado, presente en los lomos de su bisabuelo Abraham. Y esto aparece en Hebreos 7:9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre como cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y esa es la prueba, hermano. Si Leví estaba en los lomos de Abraham pagando diezmos, aunque ni ha nacido, entonces tú estabas en los lomos de tu padre Adán participando en su pecado tan destructivo. Otra vez 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese verso explica la razón por todos los desastres y todos los masacres en el mundo. Toda la maldad entraba por un hombre, Adán. Y tu hermano estabas con él participando en la gran rebelión. Y aun si no puedes o si no quieres aceptar esa prueba tan extraña, tú sabes en tu conciencia que has ratificado la decisión de Adán miles y miles de veces con tus propios pecados. Pero esto explica también la razón de que los niños se rebelen tan naturalmente. Se han recibido esa naturaleza como herencia de Adán y de ti también, hermano. Tal vez hasta tu ejemplo ha tenido algo que ver. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley de Moisés, con todos sus detalles, vino más tarde. Pero vimos en el capítulo 2 de este libro de Romanos que todos tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios destruía casi el mundo entero en el gran diluvio porque la gente sabía que su violencia era prohibida, aunque no tenían los 10 mandamientos. Dios tenía que destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, aunque no tenían los 10 mandamientos, porque se sabían por sus conciencias que sus perversiones eran intolerables. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice que Adán es figura de Cristo en un sentido. Sabemos que el pecado de todos estos era una realidad porque sobre ellos la muerte estaba reinando. La gente muere porque tienen una naturaleza pecaminosa. La muerte es un gran enemigo, bíblicamente hablando, pero puede reinar mientras el pecado está presente. Y ese enemigo formidable estará con nosotros hasta el fin, con el día de la resurrección. Como dice en 1 Corintios 15, 26, hablando de la resurrección, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto viene de al fin de la historia del mundo. 15. Pero el don, hablando de tu salvación, pero el don no fue como la transgresión. Hablando de Adán y Cristo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí andamos comparando a Adán con Cristo. En el libro de 1 de Corintios, Cristo está llamado el segundo Adán, enseñando casi el mismo. Porque los dos eran grandes representantes. Pero el impacto de la muerte y la resurrección de Cristo es muchísimo más poderoso que el impacto de la caída de Adán. Por esa razón hay mucha esperanza en el mundo. Otra vez 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si tú estás en Cristo, la muerte no existe para ti. Sí, tu cuerpo puede pasar a la tumba por un rato, pero tienes la promesa de la resurrección. Y la muerte para ti ya no tiene su aguijón, como San Pablo dijo en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, hermano, hermana, solamente tienes victoria ya. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don de Dios, que es tu salvación eterna, recibida por gracia, es infinitamente más poderoso que el impacto del pecado de Adán. Esto es muy profundo. Por un solo pecado, la raza humana estaba arruinada y el mundo estaba trastornado bajo maldición, como veremos en el capítulo 8 de este capítulo, de este libro, Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermano, hay mucho poder en un solo pecado. Por un solo pecado el diablo fue arrojado del cielo. Y si tú, hermano, te sientes la tentación de mirar a la pornografía, o a emborracharte, o de emplear otra forma de vicio, de drogas o hasta el juego, arriesgando los recursos de la familia, recuerde que hay muchísimo poder en un solo pecado. Y cuando el desastre viene a tu casa, a lo mejor será tu culpa, y ni te pienses en echar la culpa a tu Eva. Dieciséis. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La gracia de Cristo es infinitamente más poderosa, porque puede cancelar montones y montones de pecados. Ojalá estás en Cristo y no andes aún en Adán. 17. Estamos llegando al fin. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dicen el libro de Apocalipsis que somos reyes ya. Amigo, joven, amiga, si aún no has recibido la abundancia de esa gracia, quiero orar por ti terminando el servicio, porque morir en Adán sería una tragedia eterna, insoportable e irreversible. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El pasaje habla de dos representantes, o sea, dos mediadores. O Cristo es tu mediador para llevarte a la gloria, o Adán es tu mediador para llevarte a la ruina, en las llamas perpetuas. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo, tomando tu lugar en la cruz, es suficiente para rescatarte de todo pecado. Esa gran obediencia puede cancelar tu deuda de pecado, pero también puede destruir en ti el poder del pecado. Eso es muy glorioso. Ahora, últimos versículos del capítulo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Con la ley te puedes ver muy claramente lo que es el pecado. Con la ley el pecado parece más pecaminoso. Pero la ley, exponiendo el pecado, puede ayudar en el proceso de llevarte a la recapacitación. Como dice en el Salmo 19, ya estamos cerrando, Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destile del panal. La gracia de tu salvación puede limpiarte de toda transgresión. Pero la fe salvadora es una fe arrepentida, y en tiempo será una fe obediente. La muerte ya no va a tener el dominio sobre ti, porque como hijo de Dios, como hija de Dios, estás destinado a la gloria. Conclusión. Hermanos, con esa doctrina podemos concluir que todos en el mundo o estamos bajo Cristo o aún estamos bajo Adán, que es un desastre. Oramos por los de nuestras familias y por nuestros conocidos, de que se llegan al conocimiento de Cristo y que sean bautizados, confiando públicamente que están en esa gracia. Queremos ver nuestros queridos no solamente en Cristo, sino bien firmes en la gracia, aprendiendo a vivir en el gozo infinito del Salvador amoroso. Y si esto es lo que tú quieres para ti o para uno muy cerca de ti, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por toda esa doctrina un poco profunda. Y ayúdanos, Señor, a aprender a tener algo de felicidad, algo de paz, aún en las grandes tribulaciones. Y si hay alguien aquí que aún está resistiendo el momento en que se rinde a ti y se decide a bautizarse, ayuda a esta persona, Señor, a llegar a la gran conclusión que no quiere morir en Adán, sino que quiere vivir en Cristo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.